Y saludamos ya, como cada viernes, a nuestros orientadores laborales. Hoy tenemos la plantilla de orientadores al completo y voy a saludar en primer lugar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte. Y nada, tú preparada ya, ¿cómo llevas todo este mal tiempo que tenemos? Bueno, mal tiempo. Algunos dirán que es bueno porque llueve y llena los pantanos.
Claro, pues bueno, la verdad que lo llevo bien porque como estoy trabajando desde casa estos días, pues no lo llevo muy mal. Y como es necesario, como dices, pues bueno, se lleva. Así que tengo esa fortuna, en este caso, como autónoma, el teletrabajar. Y bueno, pues bien, bien. La verdad que no lo llevo mal, no. Pero claro, es fácil decirlo, ¿no?
Ya,
cuando
claro,
se está en casa.
Claro,
calentito,
claro,
sí.
Claro.
Es verdad.
Sí,
y se valora mucho, desde luego.
Es verdad que cuando uno utiliza sobre todo su medio de locomoción para acudir al trabajo, a veces lleva en días como este disgustos porque te puedes encontrar con grandes atascos, ¿no? A mí me ha pasado que la salida a la M45, M50 desde la A2 la han cerrado porque ha habido un camión con problemas y entonces ya teníamos la feria montada ahí.
Claro. Sí, que la verdad es que no es todo tan bonito, o sea, que no salgo, hay veces que no salgo, pero cuando salgo me hago buenos kilómetros por las carreteras porque me muevo por muchos municipios y hoy, pues bueno, he tenido esa suerte que ya lo he escuchado, que ha habido bastantes problemas, entonces bueno, pues hoy lo he evitado, pero alguna vez me ha
¿Te ha
ocurrido,
tocado,
de,
no?
de
Claro,
cortes y
claro.
accidentes graves y
Claro.
Es un rollo, claro, también moverse en transporte privado.
Bueno, yo creo que Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid se mueve por transporte público, ¿no?
Hola,
Lo cual
buenas tardes.
no quiere decir que no te lleves ningún disgusto, que también los hay.
No, pero hoy, mira, hoy con el mal tiempo que hace, como hoy teletrabajo, estoy en casita viendo llover desde la ventana, todo muy bucólico. Y luego la verdad es que entre semana mucho mejor, ¿eh? Porque es verdad que cogiendo el transporte público es una maravilla.
Bueno, ¿sabéis qué os digo, Chema, José, que me voy? Porque aquí está todo el mundo teletrabajando y yo soy entonces el único que he venido presencialmente aquí a trabajar. Amén de Chema y José, claro que también están aquí presencialmente. ¿Esto qué es? ¿Dónde se ha visto que los viernes teletrabajes, Mercedes?
Oye, porque tengo la radio y dije, yo tengo la radio, así que me dejáis el viernes de teletrabajo. Y mira, se han portado.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si teletrabaja o trabaja presencialmente Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, bueno, tú es que vives relativamente cerca de donde trabajas. Chema, digo, Chema, se me va, Jonathan. Nada, Jonathan no le tenemos. Bueno, pues nada, pues seguimos con vosotras, con Mercedes y con Laura. Y vamos a hablar también de las nuevas tendencias del mercado laboral de 2024. Antes de saludar a nuestro invitado, sacad la bola de cristal, por favor, las dos, y indicadme un aspecto que creéis que pueda cambiar a lo largo de 2024. Lo estoy diciendo así tan lento para que os dé tiempo un poquito a pensarlo, porque ya sé que os pillo un poco, aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, Laura, ¿algún cambio que detectes que pueda haber en la búsqueda de empleo, en el mercado laboral, que pueda afectar a nuestros oyentes?
Bueno, a ver, yo creo que, a ver, no, para esto no se necesita una bola, que igual es algo que no, que ya está incluido, pero sí todo lo relacionado con el tema tecnológico, la inteligencia artificial, aplicado pues a los procesos, ¿no?, de selección, reclutamiento y todo lo que es recursos humanos, claro, que no es solo, no, el recurso humano no es solo selección, entonces es algo que a lo mejor se me puede ocurrir que vaya avanzando más todavía en forma de software, nuevos software, herramientas, etcétera. No lo sé si podría ser.
Bueno, igual no vas muy mal encaminada, Mercedes.
No, igual que Laura, yo creo que lo que nos queda por ver es el mayor desarrollo de inteligencia artificial. Sí que creo que lo apuntábamos en alguno de los últimos programas, ¿no? Las entrevistas a través de avatares, que todavía está un poco en pañales, pero oye, apunta maneras. Y yo creo que todo también va a continuar por eso, por una mayor digitalización de procesos de reclutamiento, videojuegos, gamificación, etcétera. Y a nosotros lo que nos toca es, bueno, pues que las personas participantes de nuestros proyectos lo vean y tiren por ahí y cada vez tengan menos miedo, sobre todo aplicaciones que tengan que ver con entrevistas pregrabadas, ¿no? Que todavía
Sí.
les. Fíjate que eso ya lleva tiempo, pues todavía les tienen cierto respetillo, digámoslo así.
Hombre, claro, es que por mucho que ya empiecen a aparecer, tampoco es lo más usual, sobre todo para determinados puestos. Creo que hemos recuperado la comunicación con Jonathan Ramírez. Jonathan, estás por ahí, ¿verdad?
A ver,
Ahora.
ahora sí, ahora mejor, ahora bien.
Sí, ahora mejor no, ahora bien,
Sí.
antes
Ahora
no.
bien, sí, yo soy ya muy bien.
Claro, bueno, pues las cosas de la técnica, Jonathan, que decía que tú trabajas relativamente cerca de donde vives, ¿no?
Sí, yo trabajo muy cerca, no obstante, cuando me toca también, voy a menudo a la oficina de Madrid y ayer me tocó 1 hora y 20 con la lluvia, con los atascos y es tremendo,
Pero ayer,
tremendo.
¿pero cuándo llovió ayer? Si no llovió.
Ayer antes de ayer, pues antes de ayer sería, no sé ni en qué día
Yo
vivo.
creo que ayer, bueno, chispeó un poco, pero no, no, vamos, nada comparado con lo de hoy, por ejemplo, que hoy sí que ha llovido con alegría.
Sí, al venir a casa me pilló ahí al montar en el coche y estaba tremendo, además está muy
Claro,
frío.
claro, claro. Bueno, y sobre las tendencias de 2024, ¿te sumas a la inteligencia artificial?
Sí, yo sí me sumo a la inteligencia artificial, pero con un uso responsable y un uso óptimo que la inteligencia artificial no elimine el factor persona y el factor humano, porque al final en el trabajo hay una parte muy importante que siempre es esa parte de persona. Y yo creo que la inteligencia artificial este año va a tender un poco a dar soluciones más prácticas y a un aplicativo mucho más real. Como vimos ayer, presentaban un móvil esta semana en Samsung, que ahora las llamadas se van a traducir al momento, los chats también se van a traducir al momento y eso. Lo único que puede hacer es abrirnos oportunidades. Entonces, que esas oportunidades que se nos abran, que luego desde los departamentos de recursos humanos y de selección se haga un uso adecuado donde la persona siga estando ahí, que no se olviden de ello. Yo creo que es esa parte la más importante a la hora de la evolución de la inteligencia artificial.
Bueno, pues vamos a saber qué novedades prevén los especialistas que va a aportar el mercado laboral en 2024. Y es que se ha presentado esta semana un informe elaborado por Randstad y la COE que va encaminado a intentar descubrir esas tendencias que van a marcar el mercado laboral a lo largo del próximo año. Vamos a hablar con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. Valentín, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, eso, que ya ibas a decir buenos días porque te tenemos
Sí,
castigado sin comer, ¿a que sí?
pues eso es, pero bueno, comeré pronto, comeré pronto.
Bueno. Valentín, hablaba con los orientadores laborales de la importancia que va a tener la inteligencia artificial, que también lo habéis constatado en ese informe sobre los cambios en el mercado laboral, aunque yo intuyo, los orientadores, quizá también influidos por mi pregunta, se han referido a la utilización de la inteligencia artificial en los procesos de selección para obtener un puesto de trabajo. Y yo creo que en el informe vosotros os referís más a que los trabajadores nos vamos a tener que adecuar, nos vamos a tener que formar en inteligencia artificial, incluso aunque nuestra labor no sea específicamente esa, ¿no?
Bueno, estamos ante una tecnología que ha llegado hace poco. Todavía no entendemos todas las posibles aplicaciones que puede tener, pero lo que sí está demostrando es una gran versatilidad, en el sentido de que puede producirse utilidades y aplicaciones en muchos ámbitos distintos, tanto en actividades directamente productivas, en otras administrativas, en análisis de datos. Y esto hace que muchos trabajadores vayan a tener que convivir con esta tecnología. Por supuesto, el gran miedo, el primer miedo que puede tener cualquier trabajador, y es muy humano, es esta idea de si al final esa tecnología nos va a quitar el empleo o no. La realidad es que en la mayoría de los casos lo que va a suceder es que vamos a convivir con ella, que vamos a utilizar herramientas que incorporan inteligencia artificial, aunque incluso ni siquiera seamos conscientes de ello. Y esto nos va a obligar, evidentemente, a adaptarnos, pero pues como nos llevamos adaptando toda la vida al uso de tecnologías que nos van llegando, pues desde los ordenadores, los que tenemos más edad, pues hace muchos años en nuestro trabajo no teníamos todos un ordenador, o otras tecnologías que progresivamente hemos ido utilizando. En definitiva, en la mayoría de los casos, ya sea por un tipo de aplicaciones o de otras, empezaremos a convivir con esta tecnología y previsiblemente incrementará nuestra productividad, pero evidentemente, como decías, para ello tendremos que formarnos, tendremos que adecuarnos y aprender a utilizarla en los casos que correspondan.
Claro, de cualquier manera, comentáis en el informe que, en contra de lo que muchas veces se especula, la introducción de la inteligencia artificial, al menos hasta ahora, solamente ha supuesto una reducción de plantilla en el 2% de los casos.
Sí, esta era una cuestión que nosotros, cuando planteábamos el análisis y el estudio, o sea, diseñábamos el cuestionario, teníamos mucho interés en saber cómo nos iban a responder las empresas, porque conocíamos estudios internacionales que son muy recientes, de hace solo unos pocos meses, sobre la materia, que estaban diciendo que hasta el momento realmente la inteligencia artificial no estaba teniendo un efecto sustancial sobre el empleo. O sea, esa idea de está destruyendo empleo, pues no, todavía no. O previsiblemente a corto plazo no. A medio plazo y largo nadie lo sabe muy bien, ¿no? Pero nosotros, en la encuesta que hemos desarrollado a más de 300 empresas, lo que nos sale es que en el 90% de los casos no está teniendo un efecto significativo. 90% de los casos de empresas que están utilizando inteligencia artificial, pues no ha tenido un efecto significativo en el número de trabajadores. En un 8% incluso ha generado mejoras en el empleo como consecuencia de la inteligencia artificial, que si consigues ser más productivo y consigues desarrollar actividades de manera más eficiente, pues tienes más posibilidades de vender más y, por lo tanto, de aumentar plantilla. Y solo en un 2% de los casos se medía una pérdida de empleo directa debido a la introducción de esta tecnología. Entonces, de momento, no se está produciendo efecto.
De momento. Evidentemente, a medio o largo plazo es que no tenemos bola de cristal. Era broma lo que decíamos antes, Valentín, con nuestros orientadores laborales, de la bola de cristal. Habrá que ir viendo la evolución, aunque yo creo que lo sensato es pensar que probablemente destruya empleo, pero genere oportunidades de trabajo por otro lado. Con lo cual habrá que ver, ¿no?, el balance final de ganancias y pérdidas.
Claro, llevamos viviendo revoluciones tecnológicas desde hace mucho tiempo, muchos siglos, y analizándolas ya a toro pasado, pues siempre lo que se ve es que en términos netos, en términos globales, ha habido mejoras de empleo, de bienestar y de riqueza en la sociedad. Pero esas mediciones globales, pues hay que tener en cuenta que en todos esos procesos ha habido pues ganadores y perdedores, por decirlo de alguna manera. La diferencia sustancial que ahora podemos tener no es tanto en que tengamos más perdedores que ganadores. La intuición es que no, que al final saldremos con resultados mejores que antes. La diferencia viene por la velocidad del cambio. Estas tecnologías se traducen en aplicaciones directamente a la actividad productiva en muy corto periodo de tiempo. Y esto obliga a que estemos muy actualizados, que todos trabajadores, por lo que nos jugamos nosotros mismos como trabajadores, las propias empresas, por la importancia que tiene mantener un alto nivel de competitividad, pero también la sociedad en general y las administraciones tienen que ser conscientes de la importancia de cualificar, de dedicar mucho esfuerzo a formar a todos los trabajadores para evitar que se puedan quedar atrás simplemente porque llega una tecnología y no somos suficientemente rápidos para adaptarnos y mantener nuestra empleabilidad en estos momentos.
Otro de los elementos que no tiene que ver tanto con las nuevas tecnologías, sino con la realidad que vive el mercado laboral y que yo no sé si hay suficiente conciencia por parte, sobre todo, de los que mandan sobre el problema, es el problema que tienen las empresas para captar talento. Es decir, que hay muchas que tienen muchas dificultades para encontrar a profesionales capacitados para desempeñar la labor que necesitan, ¿no?
Pues por desgracia vivimos esta aparente paradoja en la que hay un alto nivel de desempleo y al mismo tiempo tenemos muchas empresas que están teniendo dificultades genuinas para encontrar trabajadores que podrían incorporar. Nosotros medimos este fenómeno en varios momentos del tiempo. Lo medimos en 2019 y nos salía que el 55% de las empresas que estaban contratando estaban teniendo dificultades para cubrir esas vacantes. El año pasado esa cifra se había elevado al 72% y este año hemos vuelto a medir y nos ha salido un 75% de las empresas con dificultades. Y esto pues es un drama en muchos sectores y hemos podido ver pues casos muy llamativos, incluso en actividades y sectores donde instintivamente no pensamos en que haya déficit de talento porque siempre lo pensamos en perfiles muy cualificados, pero sí, no es siempre el caso. Hemos tenido muchos casos este verano en hostelería, por ejemplo, de restaurantes que no han podido abrir simplemente porque no tenían personal, ¿no? O han tenido que dar solamente servicio de cenas y no de comidas. Pues esto es un drama.
A mediodía, porque Valentina, a mí me ha pasado, yo lo conté aquí, este verano, en pleno centro de Madrid, que no te voy a decir que sea en un barrio ni nada, sentarme a las 5 de la tarde en una terraza y amablemente la persona que atendía a los clientes decirme, disculpad, pero es que vamos a cerrar hasta las 8 de la tarde, ¿no? Esto no estábamos habituados a que sucediera, ¿no?
Pues sí, efectivamente, y es una pena que se pueda perder actividad, negocio, porque simplemente no hay alguien a quien puedas contratar, aunque estés deseando poder hacerlo, ¿no? Y esto, pues es un problema cada vez más extendido. Pensemos que si el 75% de las empresas que hemos medido tienen el problema, pues no es algo que se circunscriba ni a un sector, ni a un perfil concreto, ni a una actividad, ¿no? Es algo muy transversal, por desgracia, el problema. Por supuesto, hay sectores más afectados, hay perfiles donde la escasez se agrava todavía más, pero bueno, al final termina repercutiendo o bien porque no satisfacemos bien las necesidades de nuestro cliente o bien porque no somos suficientemente competitivos y en cualquier caso termina teniendo unos resultados económicos negativos para las empresas.
Bueno, y luego ya para terminar, dar la parte que a mí me parece más esperanzadora del informe, ¿no? El informe es mucho más extenso, necesitaríamos horas para comentarlo en su integridad. Y es que el 67% de las empresas afirmáis que tiene previsto contratar en 2024. Claro, yo esto, como escucho las tertulias económicas y parece que nos vamos a hundir, pues me llama la atención.
Bien, sí, efectivamente podemos leerlo como la botella medio vacía o medio llena, pero creo que está bien quedarnos con el planteamiento de la botella medio llena. Son 2/3 de las empresas realizarán contrataciones este año. Hay que tener en cuenta cuál es la razón detrás de estas contrataciones. En muchas ocasiones es porque cubres posiciones de personas que o bien se jubilan o bien porque hay rotación en la empresa. Entonces, bueno, es necesario cubrir eso, ¿no? Solo una parte de las contrataciones viene por crecimiento genuino de la empresa. Pero en cualquier caso son contrataciones. Es decir, que para alguien que esté buscando trabajo, como lo mismo da.
Yo recuerdo la época del 2009-2010 donde hablábamos, yo creo que del 64% que tenía previsto despedir, ¿no?
Pues efectivamente, esto se lee claramente del revés. Vamos a ver, este año 2024 es un año de desaceleración económica, estamos creciendo menos, pero es una desaceleración de momento a ritmo suave. Y salvo que las cosas se agraven mucho, se va a seguir creando empleo neto. Entonces creo que ese mensaje también hay que darlo en sentido positivo, ¿no? No estamos ante una hecatombe ni esa crisis que de la noche a la mañana se llevó cientos de miles de empleos. Todo previsiblemente apunta a que vamos a seguir creando empleo este año y va a haber oportunidades de contratación y de empleo para las personas que lo busquen.
Bueno, pues vamos una ronda rapidita. Os pido brevedad, compañeros, que vamos ya un poquito mal de tiempo. Laura, comentarios, preguntas para Valentín.
Sí, hola, buenas tardes, Valentín. Me quedo con la parte de la creación de empleo, por supuesto, y la importancia que al final, el aumento de la empleabilidad también conlleva formarse, ¿no?, en todo este conocimiento digital, tanto para acceder a la oferta y a posiciones, ¿no?, laborales, como al propio desempeño en la empresa. Porque, bueno, hemos hablado así de diferentes herramientas, pero dentro de la empresa también pues hay software para la evaluación del desempeño. Me ha venido a la cabeza la nueva contratación online, que ahora hay gente que incluso a mí me ha comentado que si eso es legal, que tenía dudas, que no sabía si firmar el contrato de esa forma. Entonces, bueno, pues está bien acercar a la gente y a los usuarios estos nuevos modelos y la digitalización también en este sentido. Me imagino que a lo mejor en el informe también hablaréis, ¿no?, de estos aspectos y de estas herramientas.
A ver, Valentín.
Sí, efectivamente, estamos ante unas nuevas herramientas que es natural que en un primer momento generen dudas, ¿no? Pero coincido plenamente contigo en que una clave de toda esta reflexión es la necesidad fundamental de cualificación, de que las personas que están trabajando hoy también tienen que pensar en esa recualificación para mantenerse 100% empleables, para ser compatibles en el uso de estas tecnologías y perderle el miedo, porque al final vamos a tener que convivir con ellas. Es decir, esto no es una elección que podemos decidir si sí o si no. Y, por lo tanto, pues cuanto mejor las conozcamos, menos dudas tengamos sobre su utilización y más versátiles estemos en su manejo, pues nos va a ir mejor en la actividad laboral.
Mercedes. Mercedes.
Sí, estoy aquí. Sí, yo quería preguntar sobre lo último que habéis hablado de que se va a crear más empleo, ¿no? Que no vamos tan desencaminados, ¿no? ¿En qué áreas y perfiles, sobre todo, dirigida a colectivos, ¿no? No, más allá de los perfiles digitales que hablamos siempre, que son el futuro, sino para colectivos, digamos, más vulnerables. Sí, colectivos vulnerables que tengan escasa formación reglada, digamos.
Correcto.
Ahí se habla sobre ello en el informe.
Bueno, Valentín, a ver, que entramos ya en la parte para subir nota, para ya la excelencia.
Bueno, en el informe precisamente es interesante porque hemos medido la dificultad que las empresas están experimentando para cubrir vacantes y nos encontramos con que en los perfiles de cualificación alta y cualificación media, una FP, incluso de grado medio, las dificultades están por encima del 80% de las empresas que buscan esos perfiles. Pero incluso en los perfiles poco cualificados, la dificultad es elevada, está en torno al 64%. O sea, el 64% de las empresas que han buscado perfiles de baja cualificación han tenido dificultades. Entonces, esto leámoslo en positivo. Para alguna persona que incluso teniendo baja cualificación, pues esté buscando trabajo, puede tener opciones, porque lógicamente siempre va a ayudarle mucho el que adquiera pequeñas píldoras de cualificación, que tenga pues pequeñas formaciones que le cualifiquen en determinados aspectos puntuales. Eso le va a ayudar mucho, pero incluso en perfiles de baja cualificación está habiendo oportunidades.
Jonathan, cerramos contigo. A ver, si Jonathan también se nos ha caído. Bueno, venga, vamos con ello.
Sí, yo simplemente destacar sobre todo lo que decía de lo que comentaba de las revoluciones al final tecnológicas que implican cambios y no que esos cambios se adapten a nosotros, a lo que nosotros podemos ofrecer, sino que nosotros vamos a adaptarnos a ellos pues para poder manejar todo esto y que nos permita tener una mejor implementación en nuestro día a día y sobre todo en la parte del empleo, que yo creo que muchas veces lo vemos como algo, como una barrera, una dificultad, y yo creo que siempre es una apertura de puertas, de oportunidades a otros caminos o a hacer las cosas diferentes. Y cuando, por ejemplo, pues bueno, barriendo para casa en el ámbito de la discapacidad, nos puede proporcionar muchas herramientas que permitan pues esa, claro, esa utilización de los servicios de los medios técnicos.
Bueno, Valentín, ya con esto cerramos.
Bueno, pues yo creo que efectivamente la tecnología conectada con la discapacidad realmente puede ofrecer muchas oportunidades. Yo creo que a día de hoy hay muchas herramientas que están facilitando precisamente la inserción laboral de personas con discapacidad como consecuencia precisamente de alguna tecnología que puede mitigar alguna limitación que una persona con discapacidad tenga para poder acceder, ¿no? Entonces, creo que hay que ver en este caso la tecnología potencialmente como un amigo, como un facilitador y no como una barrera, claro, para esta inserción, ¿no?
Bueno, pues Valentín Bote, director de Randstad Research, un placer. Te dejamos ya que vayas a comer, que merecido lo tienes. Y un abrazo, hasta la próxima.
Pues muchas gracias y un abrazo.